Es la mañana. Es radio.
Bueno, a falta de un medidor en la pandemia, porque como todas las manifestaciones son a golpe de claxon y no podemos atisbar un número concreto de manifestantes, sí de vehículos, que me consta que tanto la delegación como los organizadores han dado cifras, nos ahorramos esa guerra habitual de cifras y nos vamos a ir, si quieres, al medidor de la prensa, a cómo la prensa ve ayer esas manifestaciones en contra de la ley Cela. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Pues es hoy el asunto de portada en todos los diarios.
¿Todas las portadas son naranjas?
Todas las portadas llevan este asunto a portada, valga la redundancia. Todos los diarios llevan a portada esta cuestión, pero ahora vamos a ver cómo, porque es de manera muy distinta. La marea naranja inunda las calles para frenar la ley Cela, dice El Mundo. La oposición a la ley Cela colapsa las calles, titula ABC. Educación en libertad, leemos en La Razón y en El País, a falta de ese titular, como te decía, tres o cuatro columnas, imagen de Casado, de Ayuso, el pobre Almeida no se le ve la imagen que han elegido, y estaba el líder del PP, pero no aparecieron, lo comentaba Federico en su comentario de las seis, no estaba Arrimadas, tampoco estaba Santiago Abascal, por muy naranja que fuese la protesta, como digo, la líder de Ciudadanos no se dejó ver, y estas ausencias, tanto la de Abascal como la de Arrimadas, sirven para leer hoy artículos como el que firma, por ejemplo, Álvaro Carvajal en el diario El Mundo, en el que sostiene que el PP toma ahora sí la delantera Vox en las calles, después de llevar un tiempo, dice, llegando tarde a algunas de las últimas batallas políticas dentro de su ámbito ideológico. Y en esa batalla se encuentra, se supone, la defensa del español. Hoy destacó, por sorprendente, la columna de Ansón, en la que califica de engendro la norma, por un lado, pero es que al mismo tiempo dice que es injusto atribuir a Sánchez una actitud contra el idioma de Galdós o Vargas Llosa, que es justo la contraria de la que de forma inteligente y constructiva, dice, ha sabido adoptar el presidente del gobierno. En lo de engendro coincide con Ansón el consejero madrileño de Educación, Enrique Ruiz Escudero, que en El Mundo añade que Enrique Osorio, Escudero es el de Sanidad, en el que añade que es una ley dañina que promueve una educación con minúsculas. Y en El País, de las pocas columnas que se refieren a esta ley, porque hoy por supuesto no hay editorial al respecto, como casi siempre cuando es un éxito del centro-derecha, quien firma es Almudena Grandes y dice que es un disparate genuinamente español que el Estado tenga que sufragar a los centros concertados. Es de las pocas, como digo, referencias que encontramos en el diario Deprisa. Y me quedo con el editorialista de Libertad Digital que señala que Sánchez prosigue con esta ley su labor de demolición para lograr un cambio de régimen y la obligación de la oposición leal a España y su constitución es evitarlo, utilizando todos los medios legítimos a su alcance, no solo en los territorios donde gobierna, sino también y muy especialmente las autonomías en manos de la izquierda y del separatismo.
Bueno, por cierto que el presidente del gobierno, algún ingenuo, se esperaba que hiciera algún tipo de alusión, ¿no?, al clamar ciudadano de ese mismo día, porque el presidente del gobierno, como les digo, salía a la palestra en ese aló presidente televisivo de los domingos, al que ya parece haberse acostumbrado tras acudir de manera telemática a la cumbre del G20, y se negó a mencionar lo que les digo, el clamor ciudadano que estaba en las calles españolas, y de nuevo a evitar la palabra Bildu, porque para él lo único importante son las siglas PGE.
La verdad es que para una promesa que cumple, y se lo estamos echando en cara, le prometió al PNV que no iba a hablar de Bildu, y oye, a pies juntillas, que lo está cumpliendo el hombre. Bueno, pues a los peroetarras, sin referirse a ellos que votaron con la mayoría, no como el PP, así es como se refería el presidente ayer en esa rueda de prensa, y a la pregunta explícita de nuestra compañera Ketty Garat de qué le parece que Bildu promueva o permita homenajes a etarras, dice Sánchez que fatal. Fatal y se acabó, nada dice más. Cuenta hoy ABC que detrás de este blanqueamiento está Santos Cerdán, que es el responsable territorial del Partido Socialista, que tiene hilo directo con el terrorista Otegi para evitar a Podemos como intermediario. Vamos, que directamente Sánchez lo que quiere es que PSOE y Bildu tengan una comunicación fluida y directa. Hoy en su columna del Mundo, Federico recuerda precisamente unas palabras de Otegi en un mitin del año 2016 en las que se dirigía al vicepresidente Iglesias: para que haya una España roja, republicana y laica, antes debe estar rota. Bueno, continúa Federico que una vez rota se dirá: ¿qué más les da a los separatistas el color de España? Sí, y recuerda, necesitan que sea roja todo el tiempo posible, no solo por cuanto más rota esté, más roja será. Cuanto más roja sea, más rota quedará. Y lanza, por cierto, otra advertencia a Federico, con ETA y Esquerra como puntales de un bloque de poder cuyo aglutinante es Podemos, un PSOE moderado es imposible. Es una respuesta clara a quienes llevan semanas hablando de un PSOE moderado, donde estaría Marlaska, Robles y algún otro ministro. Santiago González subraya el cambio de actitud de Sánchez en el último año. Este fin de semana se cumplían 20 años del asesinato de Ernest Lluch. Bueno, en el año 2019, el año pasado, Sánchez, el presidente, escribía: hace 19 años ETA asesinaba a Ernest Lluch. Hace 19 años ETA asesinaba a Ernest Lluch. Bueno, este sábado, solo 12 meses después, escribió: hace 20 años el terrorismo asesinó a Ernest Lluch. Vaticina Santiago González, y me temo estar de acuerdo con él y seguramente de nuestros oyentes, que el próximo año escribirá: hace 21 años la violencia nos privó de Ernest Lluch.
Bueno, y esto evidencia no solo en la operación, por ejemplo, también de, acuérdate de cómo se vendió en la opinión pública y por parte del Ejecutivo el final de la ETA, la perversión del lenguaje, la diferencia. De hecho, muchos también, como Santiago González, ayer decían: y si no, acabará diciendo Ernest Lluch, el ministro socialista, murió directamente, ¿no? Porque esa es la perversión del lenguaje y lo que trata, poquito, gotita a gotita, de hacer el gobierno en esta estrategia de blanqueamiento absoluta.
Y hoy se suma, como ya es un clásico, el diario El País, hoy con un reportaje de los terroristas que han pedido perdón en lo que va de año y diciendo que ahora sí lo hacen de verdad, que los textos ya no son estandarizados, que reflejan arrepentimiento real. Esto es lo que dice el diario de prisa, que sigue en esa línea, como digo, intentando blanquear a la banda terrorista y a sus herederos. Hay también cuestiones en la prensa interesantes sobre esa guerra, se supone, como decimos, entre PSOE y Partido Socialista.
Federico es de los que apuesta que realmente es una cuestión teatralizada y que hay un poli bueno y un poli malo y que cada uno interpreta, ¿no?, una versión.
Pues fíjate, coincide con la opinión de Ignacio Camacho en el diario ABC. Dice que Podemos es el mastín del sanchismo, que lo cuida y alimenta, y si muerde a todo el que se le acerca es solo porque su dueño le deja. Y Luis Herrero, también interesante lo que firma Libertad Digital, vaticina que la pugna interna va a continuar y es probable que nos aguarden en el futuro inmediato emociones fuertes, esa pugna entre PSOE y Podemos, y uno de los escollos será la cuestión migratoria que tenemos estos días sobre la mesa. Pero a la pregunta de si será suficiente para liquidar la coalición que nos gobierna, la respuesta de Luis es que ni de coña. Mucho me temo, dice, que esta bronca no dará nueces.
Bueno, y una noticia económica preocupante, Silvia, pero que no tenemos por supuesto que dejar de contarla a nuestros oyentes y que incluye hoy en un periódico además amigo.
Sí, en Voz Populi, me meto un momentito en el jardín de Luis Fernando Quintero con su con su permiso. Miles de españoles han dejado de cobrar el ERTE en noviembre por un cambio burocrático. Personas que estaban cobrando correctamente desde el mes de abril no han percibido este pago en el último mes como consecuencia, como decimos, de un cambio burocrático contemplado en la última prórroga aprobada por el gobierno.
Bueno, y hoy hay una reaparición importante. Te preguntaba yo esta mañana, evidentemente fuera de micro, en esos correillos habituales que nosotras solemos hacer a eso de las 3 de la mañana, que me ha llamado la atención una entrevista que hoy concede Manuel Valls. Manuel, ¿sí?, Valls, que está completamente desaparecido en las páginas del diario El Mundo.
Hoy reaparece y acusa a la izquierda de estar buscando de nuevo las dos Españas, claro, pero es que la misma respuesta y la siguiente línea a continuación se ofrece: si puedo, ayudaré al PSOE, dice, pero el problema lo tienen ellos y deben moverse los veteranos, las nuevas generaciones, a impulsar una alternativa. El PSOE debe ser consciente de que no se puede domesticar al nacionalismo y al populismo pactando con él, pero él se ofrece a pactar con él. Por cierto, que había muchos rumores acerca de si iba a dejar a España, si iba a volver a Francia. Últimamente estaba concediendo muchas entrevistas, pues parece que no, que se va a quedar aquí, aunque en La Razón hoy mismo también insisten en que no se conforma con ser concejal y que visita con más frecuencia de lo habitual París. Así que veremos, a ver qué es lo que hace Valls.
Bueno, lo que ha hecho es ofrecerse en toda regla a ese grupo, ¿no?, que habría también crítica y que lo publicaba, acuérdate, la semana pasada Voz Populi, dentro del Partido Socialista. Ese centro moderado que, como dice Federico, quien todavía se sigue creyendo que hay tal centro en el Partido Socialista y en la calle Ferraz. Muchísimas gracias, Silvia. Se habla González, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Pues iniciando semana con mucha alegría, con muchas ganas y con mucho ímpetu, sobre todo el que quiero que pongan ustedes llamando, dejando mensajes en el número del audio WhatsApp del contestador que tenemos en este programa y en el que recopilaremos todas sus ideas y opiniones. 648-91-9260. No me digan que no les decimos el número lo suficiente para que no lo tengan ya aprendido. 648-91-9260. Ya les avanzo que hoy en la tertulia van a estar con Federico Jiménez Los Santos y con Rosana Laviada, Maite Rico y Carmelo Jordá. Y después, ¿qué toca? Lo que a mí me gusta, la crónica rosa. Waterloo, pues por aquello de las guerras y batallas, porque a las 10:15, cuando empecemos la sección, el pantojicidio va a estar todavía a tope, y para eso si no, está Telecinco, que falta hace alimentarlo. La programación de la cadena este fin de semana, de nuevo, ha consistido básicamente en linchar a Isabel Pantoja, el viernes con la segunda entrega del especial sobre la herencia, un poquito ya más descafeinada, pero que directamente fue un cajón desastre en el que los invitados iban vertiendo basura sobre la cantante. También el sábado en el Sálvame Deluxe, prácticamente lo mismo, que si esmeraldas falsas, que si tuvo una relación con una prima estando casada con Paquirri, etcétera. Y ayer, el que no iba a hablar, el que no se mueve por dinero, el que ha provocado todo esto, Paquirrín, pues de nuevo intervino en directo en otro de los programas de la cadena, en este caso en Viva la Vida, con la excusa de defender a su mujer, que trabaja en este programa. Bueno, pues aquí es donde yo creo que yo por lo menos vi que a este chico le están manejando como una marioneta. Está deseando que su madre levante el teléfono y le haga una llamada. Su discurso va del te has metido con mi mujer, pasando por perdono pero no olvido, pero terminando con a ver si me llama ya, y se frena todo esto. Yo creo que el pobrecito está todavía con ganas de que cenen juntos por Navidad. Pero yo lo que digo siempre, Sara, insisto, estos son una pandilla de aficionados al lado de la familia real británica. Anda que no les falta recorrido para parecerse a la banda de Isabel II. Parece que están que trinan, lo decíamos la semana pasada, pero es que ahora lo confirmamos con la serie de Crown. Bien parados nos salen, yo ya la he terminado de decir que el príncipe Carlos se lleva la palma. Bueno, pues esta es la preocupación, que varios diarios ingleses están iniciando una campaña para exigir que delante de cada capítulo pongan el clásico rótulo de basado en hechos reales. Ya para terminar, decir que a partir de las 11:20 más o menos vamos a hablar de salud, vamos a hablar con Enrique de la Morena de los ensayos clínicos, de en qué consisten, de por qué no se puede o sí aprobar una vacuna. Ya saben que mañana el presidente anuncia ese plan nacional de vacunaciones cuando todavía ni siquiera tenemos firmado ni comprado, ni siquiera aprobada la vacuna definitiva. Y en las recetas, pues bueno, vamos a celebrar Thanksgiving, vamos a hacernos un poquito americanos, que no británicos, y nos va a enseñar Alberto Fernández a cocinar el tradicional pavo, que yo no sé si tú te has enfrentado a él alguna
jamás,
vez.
Jamás, jamás, jamás.
A mí esos bichos que tienen patas, si se ven, la verdad es que prefiero que me los den ya cortados y trinchados.
Bueno, la información continúa ahora, ya lo saben, en el radio, a través de nuestros servicios informativos regionales, que les van a actualizar y acercar toda la información relativa a su comunidad. Y nosotros ya estamos de vuelta aquí a las 7 en punto con Federico Jiménez Los Santos.